RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Se enganchó a la pena, se aferró a la soledad.
Hola amigos, esto es Punto de Encuentro, con la dirección de Miguel Vadillo, líder de comunicación social, y la conducción de Leonor Cabrera e Iliana Aparicio. En la mesa de trabajo nos acompaña Iván López, Milena Villero, Andrés Medina y quien les habla, Betty Villamil.
Damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Este es un espacio para dialogar, para conocer todo lo relacionado con las comunicaciones, con la actualidad y con la cultura. Sean todos bienvenidos a Punto de Encuentro.
En Punto de Encuentro descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Que nadie calle tu verdad.
Para el día de hoy trataremos un tema muy importante. Hablaremos de violencia escolar. Esta se entiende como una acción que se realiza en una comunidad educativa, evidentemente como lo sabemos en los colegios. Se hace dentro de espacios físicos o instalaciones escolares. También en otros espacios conocidos como extraescolares.
Por eso nuevamente nos acompaña en el día de hoy Antonio Cárdenas Botello, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Antonio, bienvenido a Punto de Encuentro.
Muy buenos días, muchas gracias a acá nuestros compañeros y a toda la... nuestros oyentes.
Antonio, para iniciar, ¿cuáles son los espacios identificados para la violencia escolar?
Bueno, exactamente dentro de la violencia escolar es importante identificar un espacio que es muy importante en el cual todos en algún momento de nuestras vidas hicimos parte. Nuestra escuela o nuestros entes educativos.
Bueno, ¿existe algún informe por la Organización Mundial de la Salud frente a este tema de la violencia escolar?
Claro que sí. Sí, es muy importante tener como esta estadística porque ya se convirtió en una situación compleja de salud pública. Se podría también identificar. Y con relación a la pregunta anterior, ¿por qué se da en la escuela? Porque son espacios de formación y socialización, prácticas democráticas que se generan dentro de la misma, pero que también son reproducción de prácticas violentas. Ahí entramos como en la complejidad de que por qué se dan las escuelas. Para algunos de nuestros oyentes, con la pregunta puntual de la Organización Mundial de la Salud, hay un manifiesto referente que dice que niños y jóvenes entre 12 y 18 años prácticamente son víctimas dentro de este flagelo. Uno de cada tres estudiantes se ha sentido discriminado en su escuela, ¿sí? Dos de cada estudiantes dice haber sido víctima de bullying por parte de sus compañeros. Dice que hay una característica que se da más en niños que en niñas. A pesar de que las niñas obviamente son más, digamos, emocionalmente frágiles, no débiles, frágiles en algunos momentos, ellas también se afectan muchísimo. Hay otro dato importante que dice que no solamente afecta a los niños, sino que también afecta a los profesores, porque muchos de ellos tienen pocas habilidades para afrontar esta situación. Nuestra Organización Mundial de la Salud dice que la mayor educación se presenta en la parte secundaria. Tenemos el seguido por la primaria, menor en la educación superior, pero que también compromete a esas instituciones, que también se puede evidenciar el bullying como afectación psicológica dentro del estudiante.
Nos habla usted, Antonio, acerca de algunas de las causas que se presentan o hechos que generan esa violencia escolar. Mirándolo desde lo que usted nos comenta, dentro de estas mismas estadísticas, ¿cuáles podrían ser como esos factores fundamentales que influyen para que se produzca la violencia escolar como tal?
Bueno, igualmente es multifactorial. Son muchas circunstancias y variables que realmente dan para que se aplique el bullying. Pero hay tres características que la voy a socializar en este momento y más adelante en el desarrollo del programa. Son tres características. Primero, que se dé dentro de ambientes educativos. Pasillos. Segundo, que sea un agresor que quiera generar molestia o malestar dentro de la víctima. Y lo otro, que sea dentro de iguales o nuestros pares. ¿Sí? Que son características complejas. ¿Dónde se da? ¿Por qué se da? ¿Y qué es lo que se está buscando?
Bueno, si estamos hablando de bullying, que ya tocas el tema. El bullying siempre ha existido. Desde hace mucho, desde que estaba pequeño, desde que mis papás, creo que estaban pequeños, el bullying siempre ha existido. Pero, ¿qué lo hace más complejo ahora que antes?
Bueno, es una pregunta importante y compleja, porque sí ha existido dentro de toda la vida, la existencia de las en la academia, siempre ha existido esa parte. Ahorita se ha retomado mucha importancia por la, valga la redundancia, por la importancia que se tiene en este momento con todas las consecuencias que ha acarreado esa situación. Antes éramos muy tolerantes ante aquellas conductas y aquellas afectaciones psicológicas, decían, aquí no pasó nada, tú puedes, ve a la escuela, no pasó nada, pero ahorita se ha tocado ese tema puntualmente por aquellas manifestaciones patológicas negativas que pueden tener nuestros chicos o nuestros grandes. Por eso es que se le ha dado tanta importancia y que la manifestación que se ha dado es relacionada con el suicidio, estados depresivos, estados emocionales, afectivos, complejidades y aquella destrucción de nuestros esquemas, autoesquemas, perdón.
Precisamente es lo que uno se pregunta, porque antes el bullying estaba, yo creo que era peor, si no me equivoco, pero entonces lo hacía, obviamente, como dices, más tolerable, porque no había como ese encuentro con la tecnología que hay ahora. Pero entonces influye bastante, porque si hacen bullying, en este caso si tocamos el tema de niños que están saliendo de, o sea, al flote su homosexualidad y otras cosas. Y hemos visto casos de niños que se suicidan precisamente por eso, el bullying por ser homosexuales. Entonces el tema también que tocamos en un programa anterior, que era el suicidio, lo podemos enlazar precisamente con el bullying.
Claro, es que el bullying también entra como un factor de riesgo dentro de una conducta suicida. Y algo que es importante también destacar es que nosotros en nuestro tiempo teníamos la capacidad de tolerar y no manifestar aquellas emociones. Nunca nos enseñaron a manifestar nuestras emociones, ¿sí? Y tengamos en cuenta que nosotros, adultos como estamos actualmente, somos la representación de cuando éramos niños. Nuestras luchas internas.
No sé si psicológicamente está bien el término, pero podríamos llamarlo que hoy en día los jóvenes, sobre todo, son muy reactivos. ¿O cómo se le podría llamar a un comportamiento de esos?
Bueno, esos son patrones comportamentales propios de cada individuo, ¿sí? A pesar de que haya tecnología y que haya sido transformación actual, son patrones propios de cada persona. ¿Y cómo me manifiesto yo dentro de un contexto? Familiar, laboral, extralaboral, académico, extraacadémico, en fin. Pero obviamente, con la cuestión de la reactividad, si hace referencia, sí, hay muchos medios o muchas variables que realmente nos dan la oportunidad para tener esa tendencia.
Yo creo que hoy en día también otro de los factores para... Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel importante, debido a que hoy en día todo se comunica. Pasa un evento en un colegio, en una institución educativa, y a los 10, 15 minutos están los medios de comunicación, las redes sociales, la difusión de videos, de mensajes. Entonces yo creo que los medios de comunicación juegan un papel importante para que se conozca un tema de estos, que de pronto antes eso era lo que sucedía, que de pronto tampoco teníamos como esos medios para que nos dieran a conocer todos estos temas.
Sí, acá hay dos temas que son dos variables que son importantes entre lo positivo y no tan positivo. Primero, dentro de aquellos medios de comunicación que son amarillistas, y se puede implementar esa situación, cuando se pierde la privacidad de nuestra información. Hay muchas personas que se enteran inclusive de sucesos importantes por medios de comunicación, y ni siquiera pueden justificar la muerte de una persona sin siquiera que un médico, que es el responsable de dar una mala noticia, tenga la capacidad de entrevistarse con la familia y decir: clínicamente, médicamente, certifico esa situación. La mala información o la divulgación de la misma puede traer ese tipo de consecuencias, pero aquellos medios de comunicación, así como el que tenemos aquí en la UNAD, que son formativos y de interés y psicoeducativos, permiten de que nuestros oyentes pues continúen con un proceso que sea orientativo y que sea positivo.
Vamos a un pequeño corte institucional, Antonio, y ya volvemos con más Punto de Encuentro.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso, en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Buscando, buscando, buscando.
Nuestro punto de encuentro.
En el túnel del espanto, todo se hace largo cuando se iluminará.
Seguimos en punto de encuentro y puntualmente hablando de violencia escolar. Antonio, ¿por qué no hablamos puntualmente de la palabra bullying? ¿Qué es bullying como tal?
Sí, es importante hacer referencia sobre esta palabra, primero porque viene de la sigla inglés. Bullying, palabra que deriva del vocablo, que significa bully, significa igualmente ese tipo de maltrato, ¿sí? También está referenciado como sustantivo a valetón o matón. Como verbo significa también maltratar o amedrantar, ¿sí? Es un concepto que hace Loredo Adala y Coles en el 2008.
Que se acuñó también como matoneo acá, bullying o matoneo que llaman.
Exactamente, se ajustó exactamente ese tipo de bullying, maltrato dentro de los contextos y es una situación que tiene mucha fuerza en estos momentos, como decíamos en el bloque anterior, lo que se deriva del bullying, ¿no? Digamos, la complejidad de la homosexualidad dentro de los eventos académicos, como aquellos chicos adolescentes o personas adultas que no han tenido la identificación plena, llegamos a tomar decisiones frente a esta situación.
Mirando las partes de lo que es violencia en las escuelas, el tema que estamos tratando hoy, ¿qué tipo de violencia se pueden generar, Antonio, como para ir avanzando sobre el tema? Tenemos entonces que hay una violencia, puede ser física, pero también una violencia que puede ser un maltrato psicológico, o qué tipo de violencias se pueden manejar dentro de los recintos escolares.
Exacto, dentro de los entes escolares o institutos como tal, hablamos de, primero, la identificación de bullying como palabra, como verbo o sustantivo, totalmente identificado o asociado a maltrato, querer hacer daño, provocar daño y también que tenga una, que sea intencionado, ¿no? El bullying está compuesto por maltrato físico, aquella que se ejerce sobre las personas y se causa malestar, dolencias, el maltrato psicológico, que es muy fuerte porque es la presión por la cual muchas personas no tienen la capacidad para superar esa etapa. Todo ese tipo de comportamientos autolesivos, porque se llega también que el bullying también puede derivarse también de cutting. Es que el bullying es un factor fuerte de riesgo. También lo asocio con el cutting, que son lesiones autolesivas no suicidas, pero con un factor importante hacia el suicidio. Los niños que empiezan a tener esas manifestaciones, ¿sí? Que empiezan ellos a cortarse en diferentes partes del cuerpo, y que quisiera decir a los padres que no solamente ellos se identifican ese malestar en las muñecas o en los brazos o antebrazos, sino que en aquellas partes donde pocos son visibles, más arriba de los glúteos, en las espaldas, las niñas tienden a, entre las entrepiernas, empiezan a tener ese tipo de manifestación, ¿sí?
Bueno, ya hablamos de la parte cualitativa, ¿por qué no hablamos de lo cuantitativo? ¿Hay cifras en Colombia sobre violencia escolar?
Sí, quisiera también tener algo como referente que a nivel Latinoamérica, con referencia a la parte estadística de esto, tenemos Argentina, entre uno de los países que representa más bullying dentro de los contextos educativos, tenemos a Colombia, a nuestra Colombia la tenemos acá dentro de este proceso en negativo, tenemos Ecuador y Perú, pero sí, referenciando en Colombia sí tenemos unas tasas estadísticas, hay un estudio de Cuevas 2003 donde nos muestra que 536 escolares del estrato alto y bajo. Es una complejidad que es para todo el mundo, no solamente de aquellos niños que están en colegios privados, sino también en colegios públicos, niños y niñas y jóvenes entre los 9 y los 15 años de edad, ¿sí? O sea que 34.6% son víctimas y el 83.5% son testigos. Los testigos también hacen parte del bullying. Más adelante quisiera abordarlo. Y también tenemos un dato específico que dice los lugares donde se puede practicar más el bullying. El autobús o las rutas escolares. ¿Sí? Tenemos también los pasillos de colegio. Es muy importante esto. De pronto algunos docentes tienen la capacidad para dominar grupos, algunos momentos se les puede salir de contexto, pero los pasillos o patios escolares se da muchísimo, y eso fue una de las características iniciales que yo di dentro de donde se podía hacer, dar el bullying. Y bueno, eso es un estudio también que tenemos. Cuando hago referencia de 536 escolares, tomamos un estudio detallado desde la ciudad de Cali. ¿Sí? La hizo Cuevas en el 2003, y aquí en Bogotá también tenemos un dato importante que se hizo un estudio por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá en el 2006. Imagínate, para estos datos, 2006 al 2017, ¿cómo vamos? Fueron 55.000 estudiantes de 589 municipios de Colombia en las pruebas Saber Pro egresados de los grados, perdón, de quinto y noveno. Entre el 20 y el 25% de los estudiantes en los grados de quinto y séptimo son afectados por el acoso escolar. Y a partir del grado noveno, la tasa tiende a reducirse del 10 al 15%. ¿Sí? Entonces, los acosadores generalmente tienen entre 13 y 14 años de edades y cursan entre los grados octavo y noveno. Que son los que nos arroja de pronto un dato estadístico. Con referencia también, algo que se me perdía acá dentro del tipo de violencia que se estaba ejecutando, el acoso psicológico, el acoso verbal y el acoso físico, que tienen unas variables bastante importantes. Ese ya se hizo un estudio más detallado en el 2011, acá en nuestra querida Bogotá.
Usted nos tocaba un tema y era los espacios donde se generan ese tipo de violencia. Y nos hablaba preciso de los pasillos y las rutas escolares. Si bien están en el ambiente escolar, vemos que es como en el momento, llamémoslo así, que el estudiante está desocupado porque no está en el aula de clase, ¿no llevaría eso como a que las instituciones educativas tomen medidas para el momento en que los estudiantes no están recibiendo clase, no están en el aula, evitar de que se presenten ese tipo de violencia en esos espacios?
Sí, exacto, sería lo ideal. Tener control sobre grupos muy extensos es bastante complejo, porque hay poco personal de docentes para una gran población de estudiantes. Pero ¿qué pasa? La iniciativa y lo que nos está manifestando en este momento, ¿qué pasa en las rutas escolares? ¿Qué pasa dentro de los pasillos? Que es el momento boom donde se está presentando el mayor flagelo. Tendríamos que trabajar directamente con las instituciones educativas sobre qué proyectos podemos implementar nosotros para que los niños tengan ese tiempo activo, no aburrido, y ellos puedan surgir de otra manera y no se presente ese tipo de confrontaciones, porque algo que es particular, los niños, en el buen sentido de la palabra, ellos no miden situaciones y pueden ser crueles. ¿Mm?
Hablemos, Antonio, de víctimas y victimarios acá en este caso. ¿Qué pasa en las instituciones educativas con el que sufre de esta violencia y también con el que la genera?
Sí, claro. Primero hay que identificar que hay características de los agresores del bullying, sí, que son muy importantes tenerlas presentes acá en esta situación. Y dice que ellos tienen comportamientos totalmente impulsivos, se enojan fácilmente, sí, son desafiantes, agresivos con los adultos, tienen un característico que son fuertemente, pues físicamente son fuertes, porque supera en edad y en estatura y en proporción, poca empatía hacia sus víctimas. Características que tienen los agresores como tal, ¿sí? Fuerte necesidad de dominar a otros, y tenemos los populares de grupo. ¿Sí?
Pero, o sea que todos en algún momento hemos sido victimarios.
Sí, claro. Si contamos historia en algún momento de nuestra infancia o inclusive en estos contextos actuales, se presenta, y sobre todo por aquellos que son los populares de grupo, que quieren tener el predominio sobre los grupos menores. Y obviamente las circunstancias que surgen con aquellos niños que son víctimas son totalmente terribles. Yo he tenido niños de bullying que han tenido ya conducta suicida, niños de 7 años. De 7 años ya identificando muerte como solución, y algunos escritos, particularmente en un dibujo, que se me viene a mente ahorita, en una intervención, un niño pinta a su colegio, pero lleno de monstruos, de imaginarios, y decía a la mamá, ¿tú por qué no quieres ir al colegio? ¿Cómo lo representas? Y el niño presentaba en su imagen, pues, el colegio totalmente en llamas, con unos monstruos que lo estaban recibiendo, y son alarmas que los padres tenemos que tener presente para poder evitar esa situación.
Bueno, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿existe algún estudio, estadísticas acerca de los principales factores por los cuales se da el bullying? Por ejemplo, por raza, por ideología, no sé si hay algún estudio relacionado con eso.
Bueno, dentro de este contexto yo creo que es muy importante nuevamente tomar la palabra de multifactorial.
Ok.
Son muchos factores que influyen en el por qué se da la conducta de bullying y quién es el agresor víctima de esta situación, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay que trabajar mucho desde la parte familiar, que es bastante complejo, porque de ahí empezamos a tener nuestras primeras reflexiones o acciones ante nuestra sociedad, ¿sí? Empecemos de pronto, algo muy importante es eso. Primero, la identificación familiar, funcionalidad familiar, porque se ha tenido también presente que algunos niños que son acosadores, que son directamente responsables de bullying, que les practican bullying, vienen de familias disfuncionales. Padres en estados de detención, madres que han abandonado a sus hijos, niños que son totalmente vulnerados, abusados, y sobre todo que ellos tienen una conducta repetitiva y imitativa de la agresión, porque son conductas aprendidas.
Bueno, Antonio, ahí vamos a dar un salto precisamente de la violencia escolar a la ciberviolencia o el ciberbullying. Pero antes de eso vamos a ir a un corte institucional y ya regresamos con esa pregunta.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad.
Seguimos en Punto de Encuentro con Antonio Cárdenas y se nos quedó la pregunta antes del corte y era hablar sobre el ciberbullying. Estamos pasando de la violencia escolar al ciberbullying. ¿Qué ha pasado con esto en la actualidad?
Sí, ese ha sido el boom actual de la sociedad. Ha sido un mecanismo bastante fuerte que no se ha podido realmente tener una condición precisa de manejo y control. ¿En qué sentido? Ahorita las tecnologías nos invitan y nos dan todas las herramientas necesarias para tener acceso a esta situación. Los niños hoy en día, como decíamos fuera de nuestros micrófonos, la sobreestimulación de los niños. Si nos damos cuenta, y quiero representarlo acá nuevamente, niños de 8 años tomando bebidas, no digo marca, bebidas
energizantes,
como se conoce. Exactamente. Entonces, hablamos de la taurina, de la cafeína y posiblemente la nicotina. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Ese complemento químico o bioquímico que se pueda generar dentro de los niños. Empecemos por esto. Bueno, listo. Las redes sociales, el internet, Face, cuando son no supervisados y cuando son de pronto mal interpretados por nuestros niños, tenemos algo que es bastante complejo. Porque el acoso escolar mediante el uso de cualquiera de los medios o las nuevas tecnologías que se está representando en este momento. Se transmite información difamatoria y una comunicación hostil por parte de un individuo. Se realiza a través de los emails, teléfonos, WhatsApp, fotos, que ahí empezamos a tener mucha complejidad porque eso genera mucho malestar.
Ahí se podría ver que estamos cambiando de un espacio, ¿cierto? Trayendo como todas esas problemáticas que se reflejaban allá en el colegio, en los pasillos, en la ruta escolar, y la estamos trasladando ya a este manejo de los medios tecnológicos.
Sí, exacto. Los medios tecnológicos, pero en mal uso, ¿no? En el mal uso y no supervisado por los padres. Hay niños que ya tienen sus cuentas totalmente abiertas y sostienen información importante. Niños que ya interactúan a nivel internacional con otros países, no sabemos quién está detrás de cámaras, no sabemos quién está detrás de computador, y empezamos a tener una cantidad de información sostenida. Y también algo que es importante, antes de que se me escape en este momento, es el malestar que se genera al momento de que los niños no miden consecuencias sobre esta situación.
Pero estamos dando un salto grandísimo porque pasamos de la violencia escolar. Y cuando hablamos de ciberbullying, también entramos en la parte de extorsión cuando hay adolescentes y niños que envían fotos, ya sea por WhatsApp, por Messenger, Facebook, y empiezan a hacer precisamente este tipo de delito para pedirle plata a un niño que es inocente y, como decías antes, que no mide sus consecuencias. Entonces hemos visto varios casos de fotos que se envían por WhatsApp y resultan haciendo extorsión con este tipo de fotos.
Sí, exactamente. Aquí estamos trabajando algo muy importante que es el engaño ante la ignorancia. ¿Sí? La manipulación que tienen con nuestros niños es bastante fuerte por la poca capacidad que ellos tienen de la resolución de los mismos problemas que se puedan presentar. Los niños son muy abiertos y lo que yo decía en un panel anterior, nos superan en la imaginación. Ellos no miden consecuencias, no miden situaciones. Tenemos un caso bastante importante de una niña de menor de edad, una paciente que nos tocó que acudir inclusive a nuestras autoridades para que nos ayudaran con este flagelo. Ahí metimos a Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia, inclusive Policía de Delitos Informáticos, porque hasta ese punto llegamos, niñas que estaban, niñas de 12 años, que estaban interactuando ya a nivel internacional. No sabemos quién está detrás de un computador, ¿no? Entonces, el contenido que se forma dentro de un contexto cibernético es totalmente fuerte. Entonces, como es muy fácil de reproducir, todos tenemos acceso a ellos, y obviamente cuando llegan a los colegios, pero mire que está muy ligado. Damos un salto dentro de la parte, dentro de un contexto físico a un contexto virtual, pero que sigue ligado y que sigue generando ese tipo de malestar.
Pero nos damos cuenta que si no se controla desde la parte escolar y ya pasa a la parte tecnológica, terminamos viendo delitos y niños o adolescentes que incurren en eso, en delitos, y pueden ir en este caso a la cárcel ya cuando hayan cumplido penas por ser adolescentes y menores de edad, cumplen una pena muy diferente. Pero ya pasamos de algo que supuestamente es complejo a algo que ya es muy, muy difícil de tratar.
Sí, claro. Y hay que tener presente que pues hay dos tipos para judicializar a los menores. Uno que no judicializar es de restablecimiento de derechos por medio del bienestar familiar, que son niños menores de 12 años, y aquellos niños que tienen responsabilidad penal con el sistema judicial después de los 14 años, que obviamente tienen su compromiso frente a esta situación. Sí es importante. Mire cómo nos estamos saltando y mire cómo el impacto que se está generando desde un contexto físico a un contexto virtual, y los daños muchas veces son irreparables. Si nosotros los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, padres y formadores educativos no tomamos decisiones y no hacemos frente a esta situación desde la psicoeducación, las consecuencias son fatales. Como decía, si el bullying es un factor de riesgo para la condición del suicidio.
Ahí hay un tema, Antonio, bastante complejo, y es que usted nos comentaba la importancia que tiene el acompañamiento de los padres. Pero con este salto tecnológico pasa en muchos hogares, porque acá en Colombia la tecnología y sobre todo lo que es el uso del internet es algo que hasta ahora en muchos hogares, o mejor dicho, que dos generaciones atrás no tienen tanto conocimiento como la tienen hoy en día los niños. Entonces, ¿qué pasa? En muchas circunstancias, así si los padres quieran tener ese acompañamiento, resulta que no lo pueden hacer por desconocimiento tecnológico.
Sí, claro, claro, es importante, pero es que tocar temas de bullying dentro del ambiente escolar sería como la erradicación del problema. Primero, colegio, docencia, bueno, y sociedad como tal. ¿Desde qué punto empezamos nosotros a trabajar sobre el bullying? El desconocimiento también de los padres frente a la tecnología es una herramienta no positiva frente a la solución de este problema.
Pasa que muchos padres, digamos, por ejemplo, pasa, no, es que él es el que prende el computador porque yo no lo sé prender. O él es el que maneja esa cosa, como se le llama por allá, porque como es un elemento extraño que no se sabe manipular, entonces son de esos factores que influyen para que la problemática siga en ese avance y en altos porcentajes.
Sí, exactamente. Esa es una gran situación que tenemos nosotros, compleja, por el desconocimiento y la resistencia al cambio. Porque el padre se tiene que sentar con su hijo dentro de un computador y verificar sobre qué redes está él tomando como referencia. Y acordémonos que los niños tienen un factor en imaginación y que muchas veces las conductas son repetitivas y ellos emiten nuestras conductas. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Pues pasan sucesos totalmente catastróficos, terribles, diría yo.
También está el tema de... Estamos viendo la problemática de las redes sociales y cómo los niños y adolescentes están incursionando en ellas irresponsablemente. Pero también estamos viendo instituciones educativas donde se implementa a veces el uso del celular para complementar la educación, para que sea inmediata. En este caso, el docente a veces utiliza el celular del niño y le dice, busquemos tal cosa en su celular. Pero entonces, ¿dónde se empieza a regir o a limitar el uso de estos medios desde la casa, si sabiendo que en algunas instituciones se está implementando también esto?
Exactamente. Ahí podemos perder el trabajo. Porque si en casa nos están formando de una manera diferente y los contextos educativos nos están dando otra situación, obviamente el niño tiene una desviación dentro de los contextos. Los niños identifican contextos con una facilidad impresionante. Ellos pueden estar en casa muy bien, pero en su colegio lo que les brinda igualmente pueden estar bien. Diferente a nosotros. Nosotros nos metemos en un contexto y ahí nos quedamos. Y para salir de ello en confort es difícil. Los niños son muy cambiantes. Y lo que decía nuestro compañero, si hacemos un trabajo en casa y nos lo están desvirtuando o no validando dentro de un ambiente académico, se pierde el trabajo. Por eso es que docentes, padres y estudiantes tenemos que hablar de lo mismo.
Precisamente para llegar allá ya, antes de terminar el programa, hablemos de prevención. ¿Cómo se está haciendo la prevención desde las aulas, desde las escuelas, desde los colegios, prevención desde casa y desde diferentes sitios sociales en Colombia.
Exacto. Aquí en Colombia lo ideal sería ejecutar unos tipos de estrategias que estén relacionadas con estrategias de contención, estrategias de formación y estrategias de transformación. Acá directamente, ¿qué hacer? Pues con programas de intervención donde estén realmente involucrados niños y adolescentes, programas donde estén involucrados los padres, igualmente los formadores, porque la docencia es un don, pero también hay muchos docentes que no tienen habilidades para manejo de situaciones que se puedan presentar dentro de los contextos educativos. Y tenemos algo que es muy importante dentro de los acompañamientos de padres, que es el entrenamiento de crianza no violenta. Tenemos que identificar también las pautas de crianza. ¿Cuáles son nuestras pautas de crianza con nuestros hijos? ¿Somos padres totalmente pasivos? ¿Somos padres totalmente autoritarios? ¿O somos padres democráticos? Aquellos que dejan participar, pero que también tienen una exigencia dentro de su formación. ¿Sí? La promoción de las relaciones positivas entre la familia y la escuela. Ese vínculo, ese camino que no se puede romper.
Se, ¿sí? se acabó el hecho de la letra con sangre. Entra ya.
Sí, ese ya ha salido de contexto.
Bueno, Antonio, muchas gracias. Se nos acabó el programa, lamentablemente. Está muy interesante el tema. Esperamos poder hacer uno más adelante, más nutrido. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes muchas gracias por este espacio y nuevamente muy, muy agradecido con esta oportunidad.
Agradecemos a todos nuestros oyentes. Los invitamos para una próxima emisión de Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.